Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a esta la emisión número 62 de Rockofonía. Y en esta ocasión voy a retomar una temática que abordé por allá de la emisión número 34 de Rockofonía, que son las Power Ballads. Al oír eso, pues seguramente les vendrá a la mente la imagen de las bandas glam de los 80s que cantaban canciones melosas, así con chicas derritiéndose con esas canciones y demás. Pues en cierta parte es cierto, ¿no? Se asocia mucho eso con las Power Ballads, pero voy a tratar de evitar esto lo más posible. Principalmente porque para hacer una Power Ballad pues no se necesita que se trate de una canción de amor o de bandas de glam, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar a una canción como una Power Ballad si para empezar es una balada, aunque esta va mezclada con elementos de rock como power chords, solos de guitarra melódicos y otros. Entonces si quieren, pues la emisión se trata de baladas rockeras. Como sea, les decía ya anteriormente que en la emisión 34 Rockofonía puse varias de estas. Por ejemplo, ahí puse Silent Lucidity de Queensryche, Mama I'm Coming Home de Ozzy Osbourne, November Rain de Guns N' Roses y Nothing Else Matters de Metallica. Y ahora voy a iniciar con una baladita interpretada por Judas Priest, pero que en realidad es una canción, un cover que hicieron de una canción de Joan Baez. Recordarán que ella, Joan Baez, se le asocia mucho con el movimiento hippie, pues por ejemplo participó en el festival de Woodstock, aunque también es considerada como cantante de folk. La verdad es que tiene una voz muy bella con un vibrato muy poderoso, y bueno, la canción de la que hablo es la famosa Diamonds and Rust, la cual escribió Baez por allá en 1974, aunque apareció hasta el año siguiente en el disco que llevó el mismo nombre de la canción y que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de Joan Baez. Bueno, pues la letra habla de una llamada repentina que recibe de un examante, la cual pues la lleva a recordar tiempos pasados donde estuvieron juntos en un hotel de Greenwood Village. Resume todas estas experiencias diciendo que los recuerdos son como diamantes y óxido, ¿no? O sea, diamonds and rust. Lo que sería como una alegoría para decir que son agridulces o bien que algunos son recuerdos felices y otros tristes. Y bueno, siempre se especuló que esta canción la compuso Joan Baez inspirada en Bob Dylan, quien efectivamente había sido su amante, aunque ella en ocasiones negó los rumores, dijo no, sí fuimos amantes y todo, pero no está inspirada en Dylan esta canción, aunque finalmente terminó aceptando que sí fue el Bob Dylan quien me inspiró para esa canción. Bueno, esta canción la grabó Judas Priest para incluirla en el álbum de 1976, el Sad Wings of Destiny, aunque fue hasta el año siguiente que apareció, ya en el álbum Sin After Sin, o sea, no apareció en el álbum que le iban a meter, sino en el otro, en el Sin After Sin. Bueno, otras versiones de la misma canción también las incluyeron en álbums como el Best of Judas Priest, el Hero Hero, en su remaster que hicieron del primer álbum de ellos, el Rock and Rolla, pues hicieron un remaster y ahí incluyeron esta otra canción. Y bueno, por supuesto, en el álbum en vivo llamado Unleashed in the East. A mí, la verdad, me gusta mucho esa versión en vivo de que hacen de esta canción. También Rob Halford solo ya después interpretó versiones acústicas de esta misma canción. En fin, la versión que voy a poner ahora es la que salió en el álbum Sin After Sin. Y por supuesto, se trata de la canción Diamonds and Rust.
Yes, we both know what
banda que no es precisamente de las primeras que se le vienen a uno a la mente cuando uno piensa en baladas es Black Sabbath, ¿no? A ellos más bien, por supuesto, al mencionarlos se asocia, no sé, la idea de los precursores del heavy metal, un estilo doom así pesado, en fin, el chiste es que no se caracterizan por las baladas. Pero bueno, de hecho sí tienen algunas cuantas. Y la que escogí para esta vez salió en su álbum de 1972, el llamado Black Sabbath Volumen 4. Este álbum originalmente iba a titularse Snowblind, como una de las canciones que ahí aparecen, pero finalmente decidieron usar ese título, quizás, no sé, por las referencias al uso de la cocaína, que por cierto, para esa época varios de los miembros de la banda andaban bien enganchados en el consumo tanto de la cocaína como de otras drogas. Y esto estaba ocasionando muchos problemas y terminó por marcar un periodo de transición para la banda. De hecho, el baterista Bill Ward dice, en algunas entrevistas ha dicho que la grabación de este álbum fue muy problemática, pues en ocasiones estaban tan drogados que no podían avanzar con estas grabaciones. Para esa época se habían mudado de Inglaterra hacia el área de Los Ángeles, California, y la mitad, dice él, que la mitad de lo que ganaban se la gastaban en drogas. Dice también que él se da cuenta que fue por entonces, por esa época, que se estaban plantando ya las semillas de lo que sería poco más adelante el fin de una época para la banda. En fin, aún con estos problemas, del álbum salieron clásicos como el Tomorrow's Dream, Snowblind, por supuesto, el Supernauts y el Changes. Y es precisamente esta última, la de Changes, la que escogí para ahora. Muchos tienen la impresión de que fue escrita por Ozzy Osbourne, pero hay que recordar que en la época de Ozzy, el letrista principal era el guitarrista Tony Iommi, quien precisamente escribió esta canción. Bueno, para ser justos, Ozzy sí escribió algunas cuantas canciones en su época de Sabbath. Por ejemplo, I'm Going Insane me viene a la mente, Junior's Eyes también. Pero la gran mayoría las escribía Tony Iommi, cosa que cambió ya cuando entró Dio, que fue el que tomó la batuta, digamos, de las letras. Bueno, en esta canción de Changes era muy diferente del material que había sacado Sabbath hasta aquel entonces. Pues era una balada más en la onda del soft rock, guiada por teclados, contrastando pues con las canciones guiadas por guitarras muy pesadas como era el estilo de Sabbath. Y la letra de la canción es también de un carácter introspectivo, ¿no? Pues habla del estado de ánimo tras perder una relación con alguien, cosa que pues se alejaba también de los temas sobre ocultismo y otros que caracterizaban ya a Sabbath. A esta canción se le han hecho muchos covers con el tiempo. Incluso el mismo Ozzy le hizo uno para su álbum Prince of Darkness, donde la canta a dúo con su hija Kelly Osbourne. Para ello, pues cambian la letra un poco para hablar de la relación entre un padre y una hija que están teniendo problemas y que se están alejando. Bueno, en lo personal yo pienso que la verdad la hija no ayuda mucho en este dueto. Pues tienen que bajar una octava y ni así alcanza las notas la muchacha, ¿no? Ella la verdad pues se ha colgado nomás de la fama de su padre. No es una buena cantante, pero en fin, es otro rollo. Y bueno, a la canción le han hecho covers muchas otras bandas que no tienen que ver con el heavy metal, ni el pop, ni el rock pesado, más bien con rock pop, como por ejemplo The Cardigans, ¿no? Aunque también le han hecho covers de bandas más rockeras como Overkill, y en fin, hay muchos covers. Pero bueno, vamos a escuchar la versión original de Black Sabbath de esta baladita que se llama Changes.
I ever had. She
Bueno, revisando los archivos de Recofonía me doy cuenta que esta será la primera vez que ponga algo del cantante Ron Keel, y a él lo recordarán como uno de los músicos ochenteros que anduvo en la escena que se formó ahí en el área de Los Ángeles. La primera banda que él tuvo por ahí fue Steeler, banda en la que incluso tuvo entre sus miembros al famoso guitarrista Yngwie Malmsteen. Claro que en ese momento Malmsteen estaba recién llegado de Suecia y todavía no iniciaba su carrera como solista. De hecho, después de Steeler, Malmsteen estuvo con la banda Alcatraz y fue hasta después de eso que se lanzó como solista. En fin, el hecho es que Ron Keel, después de que por diversos motivos terminó con su banda Steeler, pues formó otra banda a la que simplemente nombró Keel. Eso fue en el 84, justo cuando estaba la efervescencia de las bandas de heavy metal, glam metal y rockeras en general. Así que pues ellos se posicionaron como una banda importante que incluso llamó la atención de Gene Simmons de Kiss, quien les produjo algunos álbumes. El primero que les produjo fue el llamado The Right to Rock, de donde se desprendió el éxito con ese mismo nombre, y bueno, para el 86 les produjo el álbum The Final Frontier. Fue de ahí donde se incluyó la balada que voy a poner ahora, que en realidad es un cover de un éxito de Patti Smith, ¿no?, que se llama Because the Night. De hecho, es algo notable que con tantos seguidores que siempre tuvo Patti Smith, este fue el único éxito que tuvo. Pero en fin, el éxito no siempre se mide solamente por los hits comerciales que logre colocar un músico, sino pues por la trascendencia, los seguidores. Así que de ese punto de vista, esta mujer fue muy exitosa, ¿no? Pero bien, el hecho es que en realidad esta es una canción escrita por Bruce Springsteen, ¿okay?, quien la estaba grabando para ponerla en su álbum Darkness on the Edge of Town, pero como que él no estaba muy contento con la canción, como que se le hacía que no le quedaba. Resulta que también estaba de acuerdo con eso su productor Jimmy Iovine, quien de hecho en el mismo estudio le estaba produciendo al mismo tiempo su álbum Easter a Patti Smith. Entonces le sugirió a Bruce Springsteen que hicieran la prueba con ella, y cuando lo oyeron interpretada, o sea, cuando oyeron la canción interpretada por Patti Smith, les gustó bastante a todo el mundo, así que dijeron, bueno, pues órale, que ella la tome y que la meta en su álbum Easter. Y pues fue el éxito, fue el único éxito, les digo, que tuvo Patti Smith así comercial. Entonces, bueno, esta es la historia de la canción, a la cual después se le hicieron muchos covers. Uno de ellos es el que vamos a escuchar, interpretado por Kill, de la canción entonces que se llama Because the Night. Bueno, parece que ya tiré mucho rollo porque se nos está acabando la emisión, así que voy a cerrar en realidad con una banda que sí ha producido muchas baladas. De hecho, es con lo que más se le asocia y la verdad es que les queda muy bien. Esta banda se formó en 1973 con algunos exmiembros de la banda de Carlos Santana. En ese entonces tenían el nombre de Golden Gate Rhythm Section. Aunque pues era un nombre provisional, incluso hicieron una especie de concurso por la radio para buscar nuevo nombre. pero no les gustó ninguna de las aportaciones que recibieron y después se decidieron por el nombre que uno de sus brothers le sugirió, que fue Journey. ¿Okay? Así sacaron 3 álbumes donde no les estaba yendo muy bien, que digamos, pero como dicen en inglés, el big break, ¿no? El gran break, la gran oportunidad vino en el 77, cuando se unió con ellos el cantante Steve Perry. Fue con él que al año siguiente sacaron su álbum Infinity, el cual inmediatamente se fue al top de los charts, se convirtió en un álbum multiplatino, y de ahí para adelante el éxito lo siguió por el resto de esa década, incluso casi la mitad de los 80s. Fue precisamente el último álbum que sacaron antes de un periodo de rompimiento y de pausa que tuvo la banda por unos cuantos años. Fue entonces el álbum Frontiers de 1983, este último álbum. Bueno, no el último de Journey, pero sí el último de este periodo, ¿no? Para cuando grabaron este álbum estaban en la cima de su popularidad, llenando estadios, andando de giras por todas partes. Pero bueno, aún así, después de la gira promocional de Frontiers, los miembros de la banda decidieron separarse por un tiempo. Cada quien se fue por su lado a realizar proyectos. Bueno, de este álbum salieron 4 singles que se posicionaron en el top 40. After the Fall, Send Her My Love, Faithfully y Separate Ways, Worlds Apart. Precisamente es una de ellas, la power ballad Faithfully, la que decidí poner hoy. Esta, bueno, pues es una canción, una baladita cuya letras, tanto la letra como la música, son de la autoría del tecladista Jonathan Cain. Pero bueno, como la interpretó siempre Steve Perry con tanto feeling y demás, muchos suponían que él la había compuesto para alguna chica en especial. Y bueno, quien la compuso, les digo, fue el tecladista Jonathan Cain, y en realidad sí la compuso para alguien en especial, que era precisamente su esposa, donde pues le cuenta lo difícil que es la vida andando de gira, donde tiene que estar lejos de ella, de su familia. Le dice muchas cosas como que lo único bueno de eso es el placer de redescubrirla cada vez, ¿no? Así, the joy of rediscovering you. Okay, que la vuelve a descubrir cada vez que la ve. Y le dice, I'm forever yours, faithfully, ¿no? Soy siempre tuyo, fielmente. Pero bueno, a pesar de toda esta declaración de amor y demás, la mujer terminó por divorciarse de él a los 2 años que le compuso la canción. Pues ni modo, ¿no? Cosas de la vida. De todos modos, sea como sea, o la historia que hay atrás de esto, es una muy buena canción. Y es la que escogí para cerrar ahora, que es el gran éxito de Journey, que se llama Faithfully.
Under the beach of the world, we are.
Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.